Gloria se pegó un balazo el sábado. Los diarios nunca dicen la verdad.
Son las 11:20.
¿Quién quiere un mundo así?
Un Mundo sin Gloria es el nuevo disco de Garbara Kellyanne, un material con el que el ex guitarrista y compositor de La Trampa lanza su carrera solista. Una particularidad del álbum que la mayoría de las canciones están basadas en historias reales. Por ejemplo, Andes 1216 repasa desde la mirada de un testigo de las últimas horas de la escritora Delmira Agustini, asesinada por su esposo Gloria, que cuenta la vida de Gloria Cor, una mujer policía que se suicidó porque no podía pagar la luz. Según ha dicho Garo, en más de una nota de prensa, con este disco quiso alejarse de la forma de hacer canciones de su generación. Para hablar del disco, lo recibimos en el estudio. Garo, ¿qué tal? ¿Cómo andás?
Buen día, Gonzalo.
Muchos pueden preguntarse, pero Garo no era parte de La Trampa. Es verdad, La Trampa hace tiempo que no toca junto. Pero La Trampa no hizo una despedida formal, no hizo cierre. ¿Por qué?
Es cierto. Y fue una manera de no... de no hacer público algo que difícilmente coincida con la realidad, ¿no? Yo he aprendido mucho viendo las disoluciones o el punto final de colegas, o de colegas de repente de otros géneros también, y generalmente es una cosa que coincide con una apreciación del presente, pero que no es la realidad. Cuando vos estás tantos años, nosotros tuvimos más de 20 años juntos, y entonces es imposible poner la verdad de los vínculos de 20 años. Entonces, hay cosas que no es mejor no comunicarlas, ¿no? Nosotros dejamos de tocar, no nos disolvimos, que en realidad la disolución puede ser un resultado posterior, sí, sí, claro. ¿No? Pero dejar de tocar fue lo que realmente sucedió.
Bien. Y decís vos, tuvimos más de 20 años en la vuelta, pero quizás 7 u 8 finales con con un enganche con el público fuerte. Muchos tienen que preparar, claro, la remaron hasta que lograron que lo que ustedes contaban, lo que ustedes cantaban, o sea, la manera de cantar de Alejandro, que a muchos les parecía rarísima, a la gente le resultara algo afectivamente cercano. Y en el momento que la banda rueda y rueda bien y eso, no sé si se hace popular, pero por lo menos trasciende y demás, la banda deja, dice, bueno, hasta acá llegamos.
Y eso está bien, ¿no?
Tiene una profecía de decir, che, el día que logremos cierta popularidad ya está.
Pero en realidad, sí.
Hay que irse siendo campeón.
Claro, pero no, claro, no, pero no fue una especie de boicot al éxito, ¿no? Que también es una de las modalidades a veces del mundo del rock, ¿no? Sí, como pavor a no poder dominar la máquina. Claro. Creo que fue lo que con lo que pudimos convivir. O sea, se llegó a una cosa que creció mucho y después decantó por sí misma. O sea, también está la presión desde adentro, por lo menos a nivel personal, desde el punto de vista artístico. También se hace un lugar donde de repente puedes crecer en popularidad, pero se te acercan mucho los márgenes laterales de cómo te puedes mover como artista, como creador. Entonces las dos cosas fueron simultáneas, ¿no? El crecimiento y a su vez el acercamiento de eso de los márgenes.
Bien. Ahora, pero igual La Trampa... yo te digo hoy ocupa, digo, de hecho nadie lo ocupa, pero ocupó y ocupa un lugar también muy particular dentro del mundo del rock nacional.
Es cierto.
Y eso se pierde, Garo.
Bueno, pero quedan 7 discos, ¿no? Eso debería tener, o sea, debería ser el documento de tu pasaje por parte del timeline de la música nacional. Y bueno, mientras vos hayas vivido generando de manera sensata, está bien. Ahora, si de repente en un momento, en el presente, empezás a tener dudas de por qué estás hablando en primera persona, lo más sensato es, por lo menos, hacerse un costado, ¿no? Es un poco de ética también, ¿no?
Está bien. Garo, ¿y en qué momento en tu cabeza empezó a pasar la etapa esa de, bueno, esto se va a ir separando, o esto va a entrar, en una etapa nueva, pero yo tengo que seguir componiendo, tengo que pasar por mi cabeza, tengo que volver al papel todo aquello que está por mi cabeza, y va a terminar siendo algo solista?
Y fue como medio impredecible también, porque si estuve 25 años componiendo, en el momento que dejo de tocar con la banda, cada tanto tenía la necesidad de hacer lo que había hecho durante 25 años, que era agarrar la guitarra e intentar componer, ¿no? Y ahí se presentó una situación un poco anómala, anormal, por decirlo de alguna manera, que era, bueno, ya no estaba componiendo para alguien, porque fue lo que hice siempre compuse para alguien que además cantaba muy bien con su modelo, ¿no? Y entonces ahí por primera vez empecé a ver la posibilidad de, bueno, empezar no a componer canciones para un cantante, sino canciones que era de repente para relatar, que era lo que yo con mis recursos expresivos podría llegar a ser. Yo no podría cantar nunca tratando de imitar el modelo anterior, ¿no?
Sí, sí.
Fue así.
Bien. Y esas canciones tienen la particularidad que cuentan historias, ¿no? ¿Verdad? Que a veces en una canción tradicional de rock, Garo, a ver, contar una historia a veces es complicada la tradicional.
Claro.
La canción de rock. Sin embargo, en esto que puede tener un ritmo más de balada y demás, y que además la música uruguaya ha tenido durante la segunda mitad del siglo XX cultores espectaculares de relato de historia. Uno compañero de la casa es Daniel Biglietti, ¿no? Claro. ¿Verdad? Zitarrosa fue un gran contador de historias. El Zabalero, ni qué hablar.
El mejor.
Gran contador de historias. Pero esas contadas historias venían desde otro lado, ¿no? ¿Verdad?
Claro.
De un lado más, si ponemos música popular ya es un lío, ¿no? ¿Verdad? Pero un lado, si querés, más cercano a vetas folclóricas en su,
claro,
en su origen, ¿viste? O de milonga.
Ahí está.
Sin embargo, uno lo ve que la historia es muy común, no sé, en el blues, en el rock, que viene,
claro,
del mundo anglo, por ejemplo.
Sí, sí.
Y vos, ¿cómo dijiste? Pero ahora, esto que voy a contar, yo que voy a empezar a relatar, van a ser historias, ¿no?
Bueno, por un lado, es verdad, es difícil contar historias en el mundo del rock. Cuando creo que estamos hablando de lo mismo cuando decimos rock, en el sentido de que es una cosa como es muy potente, ¿no?
Potente, con una velocidad.
Claro, entonces mantener el centro atencional del público cuando vos tenés tanto volumen, tanta dinámica arriba en el escenario, las luces, el humo, personajes que se mueven, arreglos, es muy difícil que la historia esté en el centro de todo eso. La historia pasa a ser como una herramienta hasta a veces prescindible, ¿no?
Sí.
Porque pasa por otro lado. Y bueno, por un lado me di cuenta que contar historia era una de las posibilidades que yo podía tener como para poder expresarme, porque no quería ser un cantante, y bueno, y eso me llevaba a alejarme del mundo expresivo también del rock, considerado como expresión potente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, acercarme más a lo acústico, a una cosa más lenta, donde se pueda relatar, ¿no? Mantener las imágenes, poder asimilarlas visualmente, sí, 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 ¿no? Mentalmente.
Bien. Y Garo, ¿y eso cómo te permite desde el punto de vista del recurso narrativo? Es decir, porque también muchos pueden decir, en el rock se tiende a que cuando algo funciona se repite y se repite y se repite más de una vez, y cuando lo repite el que la pegó con lo que funciona empieza a repetir lo que está al costado y al costado y al
claro.
costado. Bueno, hay una industria musical atrás que precisa vender discos, vender shows y esto y lo otro. Cuando vos te parás desde ese otro lado, decís, bueno, yo además me escapo a ese círculo vicioso del recurso narrativo.
Sí.
Lo cuento desde otro lado.
Claro, sí, por un poco eso. Espero que no me pase, es el primer disco solo, ¿no?
Claro.
No sé qué pasará luego. Pero también el contar historias de otro, que es una de las cosas menos... o sea, no es el promedio de la música popular venida del rock en Uruguay, al menos, ¿no? Contar historias de otro, lo que también te aleja es de la posibilidad de vos repetirte al contar tus historias,
sí,
¿no?
Claro.
Que ese es el principal asunto, no contar mis historias, porque probablemente ya sea una fuente agotada por unos años, ¿no?
Claro. ¿Y esas historias de otros las fuiste encontrando dónde?
Algunas las encontré, otras me encontré con ellas y otras las busqué. Por ejemplo, la historia de Gloria Kohr, del libro de Leonardo, Crónica de Sangre, Sudor y Lágrimas.
De Leonardo Abercorn.
De Abercorn. Eso fue un libro que fue de los postergados que llegó para que nos fuimos de vacaciones y en verano, y ahí me encontré con esa historia, que fue de alguna forma el punto de partida de una intención de intentar recopilar historias que fueran interesantes, ¿no?
Bien. Hacemos una pausa y seguimos conversando con Garo Araquelian.
Vivo.
Son las 11:33, seguimos compartiendo la mañana aquí en El Espectador con Garo Araquelian. Estamos hablando de su disco solista, de Un Mundo Sin Gloria. Te hace una pregunta un oyente, Garo, a ver, explícasela. Dice, excelente el disco y las letras. Pregunta en serio, dice Garo, ¿cómo haces para ver desde Andes 1206 la calle Sarandí, como dice la canción? Dice, yo fui y sabés que Garo, dice, no me da. Dice.
Claro, no se ve. Son dos escenas diferentes. La primera es un lugar imaginario. En realidad hay un personaje que es imaginario, que es el tercero, ¿no? Es el que articula la visión entre el o hace el relato la coincidencia de los dos personajes entre Delmira y Enrique, su pareja, ¿no? Y este personaje lo que ve es ese lunes de mañana lluvioso, después de toda esa semana de lluvia, lo que ve es el Sarandí repleto de gente.
Claro.
Y escucha lo que sería el canilla de aquella época, que era la tribuna popular, con la tribuna popular en la mano, dando la noticia del asesinato de Delmira. Y luego la escena es en el lugar donde ellos se veían, que es Andes 1206, pero son dos escenas diferentes.
Bien, explicado eso. Garo, hace veintipico de años, cuando La Trampa arranca, estaba claro, a veces, para ustedes, qué historias tenían que contar, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué realidad hacer? ¿Qué realidad enfrentar? ¿Qué luchas esa generación estaba dando? ¿Está claro para el rock, que ha sido históricamente un género musical, una corriente cultural, ideológica, combativa, cuáles son las luchas hoy en día?
Bueno, yo puedo decir de mi percepción, claro, mi percepción, que justamente el argumento que tengo es, por algo doy también un paso al costado, ¿no? No sé para el resto de los colegas, pero intuyo que no es de las cosas más importantes, de las preguntas o los argumentos vitales, no es lo que vos me acabas de preguntar. Incluso creo que en mi generación lo que hizo fue seguir como la energía cinética, tomar la posta de una generación anterior y generar como una intención de canciones supuesta, ¿no? O sea, no era lo mismo en la salida de la dictadura, con esa impronta que había, con una identidad generacional, que 10 años después, y tratar de ver una cosa enfrente que ya no estaba, ya el panorama había cambiado totalmente. Y bueno, 20 años después, muchísimo peor, 25 años después, mucho, o sea, todo se ha diluido, que es prácticamente incomprensible. O sea, la pregunta tuya, yo te la respondo yo doy un paso al costado, porque justamente la intención original no queda nada.
Bien, yo doy un paso al costado en el canal Rock, ¿sí? Y en el canal este otro, en el canal de, de cantante de tus propias canciones, o decís, bueno, con historias prestadas de otros. ¿Te permite dar el paso adelante hacia dónde?
Yo creo que no es hacia algún lugar, es... o sea, y también un poco la pregunta, pero tiene que ver con esto, la pregunta tuya anterior. Yo cuando hablo es de mi generación, es muy difícil que yo pudiera tratar de escribir gente más joven, cuál es la realidad o la percepción que tiene. Eso no lo comprendo, no estoy en condiciones. Solamente hablando de mi generación. Y esto es, no sé hacia dónde va, pero por lo menos me siento ahora que estoy haciendo canciones y que la intención coincide con el mundo real que estoy viviendo. O sea, más allá de que puedo tomar, por ejemplo, una canción que es la descripción de los últimos momentos de la vida de Elmira Agustini. O sea, una de las cosas que más nos ocupa hoy, con lo que convivimos, es desde el asesinato de mujeres hasta el amor devenido en una porquería, ¿no? Las historias trágicas, la desventura, el horror, ¿no? Y eso tiene que ver con mi presente, no tiene que ver en la salida del 84.
Claro.
Eso ya forma parte de mi historia.
Francisco te manda un mensaje, dice, che, felicito a Garo, pero la verdad es que extraño la trampa de la música y la voz de Alejandro. Dice, todo evoluciona, pero algunos marcan tanto. Dice, yo tengo 55, dice, te voy a seguir escuchando.
Uh-huh. Le mando un saludo.
Francisco, sí, tío, yo creo que la voz de Alejandro es de esas cosas que a nivel del rock en Uruguay se
claro.
Extraña. Por otra cosa, pues fue una voz, una manera de cantar muy especial,
claro,
¿no, Garo?
Sí,
que
se le entendía todo.
Claro, sí.
Claro, pero esto, yo no lo veo como un binomio esto, o sea, por un lado lo que se puede reconocer es como la trampa y esto, o sea, no es un binomio de opuestos, o sea, esto es resultado en mi historia personal de todo lo que viví con sí, ellos, claro. Y lo honro con todas mis posibilidades tratando de dignificar esto. Para mí es re importante dignificar lo que estoy haciendo, dar todo lo que tengo desde el punto de vista de creador para dignificar todo lo que aprendí con veintipico de años de la trampa.
Claro, me decías vos recién, yo no sé lo que le pasa por la cabeza a la generación más joven, para mí es complicado. Sin embargo, músicos que te rodean en el disco son bastante más jóvenes. Estoy pensando en Laura Goodman, estoy
claro.
Pensando en Ernesto, por ejemplo.
Claro.
¿Por qué te rodeaste de eso?
Viste que a partir de dos, tres, cuatro personas no puedes generalizar tampoco la generación, ¿no? Yo creo que son personas muy que salen afuera del promedio, ¿no? Todos los que han participado en el disco y, o sea, están en el disco porque tenemos un vínculo anterior al momento de grabar, ¿no? De coincidencias, de cosas compartidas, ¿no? Y cuando se presenta el momento de grabar, bueno, ahí me acompaña.
¿Va a tener presentación oficial el disco, Garo?
El año que viene.
Bien.
El año que viene.
Está tranquilo, vos de escenario, algunos músicos de acompañamiento.
Sí, claro, tratando de generar un ambiente similar al del disco, ¿no?
Bien. La cabeza, me imagino, no te para, digo, en el sentido de historias o lo que fuera que te da vuelta en la cabeza y que decís, chau, hay que llevarla a...
Y hay que seguir letra, componiendo. Son 10 temas, el disco es bastante poco como para tener un repertorio móvil, ¿no?
Claro. ¿Y cómo van esas otras?
Y bueno, hay que seguir trabajando.
¿Sí? Sí, pero claro. ¿Tenés o ya otras canciones ahí en la vuelta?
Tengo algunas para terminar. Yo, el verano es como... uno se puede volver más objetivo después del verano.
Sí, 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 sí.
15 días de vacaciones.
Lo dejás pasar sí, y sí. Ves si aguanta el filtro.
Ahí está.
Y es lo mismo, Garo, o sea, ¿te seguís encontrando con canciones que nacen de historias que vas encontrando por ahí?
No, yo creo que esto es una etapa, ¿no? O sea, este disco básicamente funciona así, recopilando historias, poniendo historias, pero no sé cómo será el siguiente. O sea, por ahora lo que estoy haciendo es lo que me va saliendo.
Bien. Y empiezan a preguntar a algunos oyentes, ¿y la trampa no se les ocurrirá volver a juntarse para hacer alguna cosa?
Mirá, ayer tuvimos un asado de despedida de año con muchos de los compañeros de la trampa, que en 20 años son, claro, bastantes personas, y esto no fue una de las cosas que charlamos. Bien. Así que difícilmente le puedo dar una respuesta al oyente.
Bien, está. Hace un asado de vuelta de las vacaciones, a ver si por ahí sale. Garo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en El Espectador.
Gracias a vos, Gonzalo.